UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. En investigación biomédica, el desarrollo de nuevas tecnologías y el progresivo conocimiento de las vías moleculares que sustentan los distintos procesos biológicos permite a los científicos la realización de técnicas que poco tiempo atrás no eran posibles. Sin embargo, que un procedimiento sea técnicamente posible no significa que deba llevarse a cabo sin haberse planteado previamente ciertas cuestiones, como por ejemplo si va a producir algún daño, qué beneficios puede generar, si vulnera de algún modo los derechos humanos o si el reparto de riesgos y beneficios en toda la sociedad se materializará de forma equitativa. Esta y muchas situaciones más constituyen el ámbito de la bioética, disciplina de la que hablaremos de la mano de Lluís Montoliu, autor de No todo vale, ¿qué hace un científico hablando de ética?, publicado recientemente por la editorial Nextdoor Publishers. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Con motivo de la publicación de su último libro, estamos hablando con Lluís Montoliu, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras, CIBERER, del Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Biotecnología, donde también tiene el cargo de vicedirector. Y además tiene una amplia trayectoria como divulgador científico y también como docente, ¿no? En la actualidad, Lluís es profesor honorífico en la Universidad Complutense de Madrid y muchas cosas más, muchos cargos más y muchas actividades más. ¿Cómo estás, Lluís?
Hola, Ángeles. Pues muchísimas gracias por la invitación y encantado de charlar contigo de No todo vale.
Sí, de bioética, que es un tema... Queda para mucho. Este libro.
Pues sí, creo que la bioética es algo que se suele dejar de lado, y lo que me interesa es con este libro, pues volver a ponerla en el sitio que merece, ¿no? Y hacerlo de una forma que sea sencilla, agradable y que la gente se asuste.
Sí, porque además es un, que lo, tú mismo lo reconoces en el libro, es una materia que a priori a los estudiantes de carreras de experimentales no suele atraerlas a priori, ¿no? Y tampoco medicina, por lo que veo yo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que se teme a lo que no se conoce. Y entonces, cuando uno te habla de ética, si nadie nunca te ha hablado antes de ética, pues no sabes que es una disciplina de filosofía, no sabes que en definitiva pues es una herramienta que te va a ayudar a decidir sobre los valores que te has dado en la sociedad, que en definitiva es lo que nos hacen funcionar día a día, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal. Pues frecuentemente no reflexionamos esto, ¿a qué es debido? ¿Por qué hemos decidido que esto está bien? ¿O por qué hemos decidido que esto está mal? ¿O por qué esto está mejor que aquello? Pues este tipo de cuestiones, para la ética en general y la bioética, cuando aplicamos la ética a las ciencias de la vida.
Sí, yo creo que es perfectamente lo que dices, al no ser conocido y a lo mejor asociarlo a ¿no? Que es algo como muy adyacente, que no tiene una relación directa, me da la sensación, no sé si lo ves tú así o no.
¿Sabes qué pasa? La ética se incluye dentro de lo que puede un tema de letras, ¿no?
Exacto, humanidades, letras.
¿No? Entonces, pues claro, para mucha gente que se considera muy orgullosa de pertenecer al gremio de las ciencias, pues es algo como que despista, como innecesario, como algo que sea adyacente, que no sea realmente esencial, ¿no? Y esto lo que nos demuestra es que estamos a diferencia secular que tenemos entre ciencias y letras, que más pronto que tarde debería deberíamos resolverla. Hoy en día no se entiende el progreso en ciencias sin unas buenas formaciones en humanidades, y tampoco se puede entender los debates y las discusiones de humanidades en ciencias sociales sin una buena base científica. De hecho, nombrabas antes la Universidad Complutense. Uno de los másteres de los cuales me siento más contento de participar, Sofía, que hemos lanzado. Creo que lo importante es este máster de ciencia y filosofía, con el que pretendemos acercar la filosofía a los científicos y a los filósofos, ¿no? Y esto es lo que se tiene que hacer. Las formaciones en ética cada vez son más transversales y cada vez son más los centros y las universidades que me piden a mí y a otros como yo, que hacemos formación en ética, en investigación y en integridad científica, porque está en la base de generar la credibilidad necesaria. Cuando le planteemos un experimento a la sociedad sepa que ese experimento, si ha sido revisado éticamente, quiere decir que cumple con los estándares que le pedimos a los científicos, que cumple con las normativas, que cumple con la legislación. Y esto me permite, por ejemplo, con un tema tan sensible como es la experimentación animal, por hablar contigo y decirte, pues con toda tranquilidad, que yo trabajo e investigo con animales, que esto es algo que no todo el mundo acepta y no todo el mundo entiende, pero yo te lo puedo decir porque lo que yo he planteado de estudiar y de investigar con animales lo he sometido a diversos comités que lo han revisado y acordado que los beneficios que yo puedo obtener de esa investigación son superiores a los riesgos y a los daños que yo pueda infligir a esos animales. Y por eso puedo hablar tranquilamente de ello.
Este es el cuarto libro que publicas con, bueno, has publicado muchos más, pero con Nextdoor Publishers es el cuarto que has publicado. ¿Por qué en este momento? Bueno, que yo sepa, es el cuarto, ¿no? A partir de 2019 que publicas editando Genes, Recorta, Pega y Colorea, y luego posteriormente Genes de Colores, y justo antes de este, Porque mi hijo tiene una enfermedad rara. ¿Cómo surge en este, por qué ahora un libro sobre bioética? Porque pues es algo que vienes desarrollando, vamos, desde hace mucho tiempo.
Bueno, porque en definitiva estos cuatro temas que he tenido la suerte y el privilegio de poder contar con Nextdoor son cuatro temas que viajan conmigo. La genética, en primer lugar, en segundo lugar la pigmentación, en tercer lugar las enfermedades raras y en cuarto lugar la bioética. A estas cuatro cosas es a las que me dedico esencialmente. La bioética es una disciplina en la cual me he formado pues desde hace pues más de 30 años, empezando con los diferentes centros de investigación por los cuales he pasado, y he tenido la suerte de contar con grandes mentores y grandes profesores y profesoras que me han formado, y he podido pues participar en comités y sigo participando en comités de diversa índole de ética, que en definitiva pues te ayudan a ser mejor investigador y ayudas también a otros investigadores a que realicen su investigación de forma más adecuada, de forma más correcta. Y además te ayuda a reflexionar, hacerte la pregunta que es la más importante del libro y es la que frecuentemente no nos hacemos, que es ¿para qué voy a hacer este experimento? No me sirve que me digas que este es un experimento que yo tengo por la mano, porque lo sé hacer, porque técnicamente me es fácil, porque puedo abordar. Todo esto está muy bien, pero la pregunta que tienes que responder es ¿para qué vas a hacer este experimento? ¿Cuáles son los beneficios que superen a los riesgos, que superen a los daños, que te garantizan que este experimento es éticamente justificable? Si no tienes una buena respuesta para esa pregunta del para qué, probablemente lo que te indique es que debas pensártelo dos veces antes de hacer este experimento. Por ejemplo, clonar a una persona, ¿no? La imaginación es libre y hay mucha gente que piensa incluso que esto ya ha ocurrido. Esto nunca ha ocurrido, ni debería ocurrir, ni se me ocurre ninguna buena razón médica, ni de investigación, ni de ninguna índole por la cual se debería clonar a una persona. Por lo tanto, este es un experimento que si tú quieres técnicamente, aunque muy difícil, se podría abordar, pero que no tiene ninguna justificación ética. Por lo tanto, desde mi punto de vista y desde la ética, sería un experimento que no debería hacerse.
También es verdad que hay muchos, bueno, eso también da para otro debate, ¿no? Lo que es la carrera científica también, hay una presión por publicar también, voraz, y yo creo que a veces eso puede ser que mine, ¿no? De alguna manera algunas cuestiones, a lo mejor a un nivel en el que estás hablando de clonar un ser humano, pero a otros niveles sí que puede perjudicarlo, ¿no? Puede hacer mella.
Claro, claro. Aquí te estás refiriendo a otro aspecto. Uh-huh. Hay dos aspectos muy importantes que no son solapantes, sino que son adyacentes, y los dos aspectos conforman lo que entendemos como carrera científica. Por un lado está la ética de la investigación, que es de lo que va esencialmente este libro. Va de las diferentes limitaciones, límites, normas y leyes y recomendaciones y acuerdos que delimitan lo que podemos hacer en ciencia. Y por otro lado está la integridad, que son el código de normas de conducta científica, nuestro código deontológico que nos damos los científicos a nosotros mismos y que también delimitan lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, no tanto desde el punto de vista de la ética, sino desde el punto de vista del comportamiento como miembros de un colectivo, ¿no? O sea, no podemos inventarnos las cosas, no podemos plagiar, no podemos fabricar los datos, no podemos alterar los resultados, no podemos seleccionar los resultados, solamente aquellos que se ajustan a nuestra hipótesis, y todo este tipo de cuestiones es lo que de los cuales se ocupa la integridad. Yo no trato tanto de integridad, porque en la misma colección de Nextdoor hay un libro anterior por dos colegas y amigos, por Juan Ignacio Pérez y por Joaquín Sevilla, que se llama Los males de la ciencia. Ahí es un libro que se dedica esencialmente a esta segunda parte, la parte de integridad. La parte primera, la parte de la ética de la investigación, es la parte que se suele también soslayar y es la que yo he centrado este libro, para contar básicamente a la gente que sencillamente no podemos hacer lo que queramos, que a mí no se me ocurre un experimento un día por la noche y llego al día siguiente al laboratorio y empiezo a hacerlo. Ese experimento lo tengo a consideración de diferentes comités que estimarán y evaluarán la oportunidad y la adecuación de ese experimento pues a las leyes y a las recomendaciones vigentes. Y si no se ajustan a ellas, pues me van a decir que ese experimento no lo puedo hacer. Entonces, un poco de pedirle a la sociedad que confíe en sus científicos y en sus científicas, porque tenemos mecanismos de control muchos. No hay nada en este mundo tan regulado como la investigación biomédica.
Pues sí, y buena recomendación ese libro, que lo tengo pendiente de la editorial, que bueno, he oído siempre muy muy buenas opiniones de ese libro.
Sí, son complementarios estos dos libros. No, el No todo vale y Los males de la ciencia son como dos manuales para una persona que quiera dedicar o para una persona que quiera entender cómo funcionamos. Otro mensaje que tengo yo también aquí es que los investigadores e investigadoras no somos seres como tú y como yo, como cualquier otra persona y como cualquier otro colectivo, pues naturalmente hay personas que desean tomar atajos, que se saltan las normas, faltaría más. Evidentemente aquí no somos todos seres de colores y seres de virtudes, claro que hay malvados, por supuesto que hay unos cuantos malvados, pero esto como cualquier otro colectivo. Por eso pues no dejamos de ser un colectivo de personas con sus y sus miserias y que se dotan de unas normas para intentar que todo aquello que propongan pues se ajuste a lo que la sociedad ha determinado como moralmente estable, como éticamente aprobable.
En tu caso sí que, bueno, durante, me dices que estás en contacto con, bueno, con la bioética, ¿no? Desarrollando, vamos, esta disciplina, ¿no? Aprendiendo y formándote, etcétera, en bioética desde los últimos 30 años. pero yo creo que en todos los casos no ha sido así. Que tú has visto además una evolución, ¿no? ¿Qué aspecto del trabajo de los investigadores crees que ha cambiado más con el desarrollo de la bioética y la legislación asociada?
Primero, porque no teníamos las legislaciones que ahora tenemos. Tú piensa que la primera legislación europea que regula el uso de animales en investigación es del año 86 y se traspasó a legislación española al año 88. Claro, tú te puedes preguntar, ¿y qué había en el 86 y antes del 88? Pues yo te lo digo, pues solamente había sentido común. No había nada más. Pudiera hacer cualquier barbaridad con los animales, ¿no? Por lo tanto, digamos, hemos avanzado de una forma muy notoria. La última reacción, que es la que tenemos hoy en día en vigor de animales, se aprobó y entró en vigor el año 2013, y tanto en Europa como en España. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la investigación biomédica en la cual participan seres humanos, el hecho de poder utilizar datos genéticos, pues es la ley de investigación biomédica del año 2007. El año 2007 es antes de ayer. Me refiero que ¿qué había antes de 2007? Pues había una serie de acuerdos internacionales, había pues el informe Belmont, había la declaración de Helsinki, había pues naturalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero fíjate que todos estos documentos, empezando por el primero, el primer informe o documento de Núremberg del año 47, hasta el informe Belmont, que es del año 79, o la primera declaración de Helsinki, que es del año 64, que se ha actualizado en la última versión es del 2013. Pero fíjate que todos estos documentos vienen desde la segunda mitad del siglo pasado, justamente desde que terminó pues la Segunda Guerra Mundial, que es cuando aparecieron pues todos los desmanes y los despropósitos que hicieron pues diferentes médicos y científicos alemanes del Tercer Reich, fue lo que dio lugar pues a la bioética moderna, ¿no? Antes pues lo que teníamos era pues casi la bioética básica, que es la bioética hipocrática, ¿no? La bioética que tienen los médicos, ¿no? El primum non nocere, que quiere decir, ante todo, no hagas daño, ¿no? Que lo que tú vayas a hacer con esa persona, eso es una parte del juramento hipocrático de los médicos, pues ante todo no tienes que hacer daño. Lo que vayas a hacer con esa persona para tratarla o para el dolor o lo que le aflige, pues no tienes que hacerle más daño que el que tú quieras compensar o el que tú quieras eliminar, ¿no? Esto se ha mantenido y fíjate que el primer principio de la bioética, tal y como la entendemos hoy en día, es precisamente el principio de no maleficencia, que se traduce por eso, pues no hacer daño. Y eso es lo que nosotros ahora traducimos como el principio de seguridad. O sea, una droga, un medicamento, una terapia, antes que ser eficaz, tiene que ser segura, no tiene que ser tóxica para las personas. Por eso cuando se evalúa un medicamento o se evalúa una vacuna, lo primero que se le pregunta a esa vacuna no es si funciona como tal, sino si es segura. Y eso se mantiene desde tiempo inmemorial. Esos son de las pocas cosas que se han mantenido. Luego han venido el segundo principio de la bioética, que más allá de ser segura, tiene que servir para algo, que es el principio de beneficencia, en el sentido de que tiene que servir, tiene que ser eficaz. El tercero de los principios es probablemente la aportación que ocurre a principios del siglo pasado, que es el consentimiento informado. Por eso hablamos de voluntarios cuando las personas participan en las investigaciones. Se les tiene que explicar los riesgos a los cuales se exponen y solamente si aceptan participar después de haber sido informados adecuadamente es cuando podemos contabilizar estos resultados en la investigación. Y por último, el cuarto, y es el último que se incorpora, es el principio de justicia. Principio de justicia que, ¿no? Primer aspecto de que si tú tienes que hacer una validación de una terapia, de un medicamento que puede ser peligroso y que puede ser arriesgado, este riesgo lo tienes que compartir con todas las poblaciones. No me vale que te vayas a validar potencial medicamento arriesgado a la India para luego, si le has probado que es seguro, administrar a los niños de Estados Unidos. Esto es peligroso, lo es tanto para la India como para Estados Unidos. Y deberías validarlo en los dos sitios. Esto es un primer aspecto. Y el segundo aspecto es que toda terapia y todo tratamiento que tú desarrolles a nivel bioético tiene que servir para todo aquel que lo necesite, no solamente para aquellos que se lo puedan sufragar.
Sí, este principio, claro, como bien dices, también incluye el principio de justicia, que además es, ¿no?, junto con el de no maleficencia, se denomina también ética de mínimos, incluye lo que, como bien dices, la distribución de recursos. ¿No crees que es uno de los principios más difíciles de cumplir como investigadores o como profesionales sanitarios o como docentes?
Este es el más difícil de cumplir y el que más veces se vulnera. Y este realmente es algo que me preocupa mucho. Y le dedico bastantes párrafos en el libro, porque yo, que trabajo con asociaciones de pacientes aquejados de alguna enfermedad rara, siempre digo, ¿qué puede haber peor para un padre o una madre que tiene un niño o una niña con una enfermedad rara? Pues el hecho de tener ese niño o esa niña con una enfermedad rara, saber que existe una terapia para esa enfermedad y también saber que no va a poder acceder a ella por diferentes razones, esencialmente por el coste de acceso, ¿no? No tiene sentido que enfermedades hasta ahora incurables dejen de serlo porque científicamente, médicamente las hayamos resuelto, pero luego para acceder a ellas tengamos que pagar 2 millones o 3 millones de euros. Eso no tiene ningún sentido, ni tan solo a nivel individual ni a nivel grupal. No hay sistema nacional de salud que soporte este gasto. Entonces, digamos que, por un lado, hay que respetar pues el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión que realizan para el desarrollo de las terapias, pero eso tiene que ser compatible con un precio racional que sea asumible por los sistemas nacionales de salud. Además, sin olvidar que muchas de las terapias que finalmente son las empresas se ocupan de la fase final del desarrollo del medicamento. Pero las fases iniciales, lo que son las ideas, las hipótesis iniciales, se han desarrollado frecuentemente a cargo del erario público, por centros de investigación público, que se ha financiado con dinero público. Por lo tanto, digamos, el Estado ya ha financiado parte de esa investigación. La parte final la desarrolla la empresa, eso estamos de acuerdo. Pero la parte inicial la ha financiado el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que tener una por ello. Y no puede ser que se le facture a costes totales. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una compartición de riesgos, tiene que haber modelos de explotación que sean distintos para que estas terapias lleguen a todo aquel que lo necesite, no solamente a ricas que puedan pagarlo. Pero sí. esto es un grito en el desierto, ¿no?, en estos momentos, porque todo parece indicar que todas las nuevas terapias que vamos a tener en este rango van a estar entre por lo menos 1 millón, si no más, de euros por persona, ¿no? ¿Y a qué es debido? Pues a muchas razones, ¿no? Pero una de las razones de las cuales se habla poco es que las terapias nuevas, pasado muchos años anunciando que vienen las terapias, pero todavía no funcionaban, y cuando ahora han funcionado los investigadores, sino que han suscitado el interés de los inversores. Los fondos de inversión, que hasta hace poco pues invertían en inmobiliarias, en terrenos, en edificios, para sacar su rendimiento, pues ahora se han dado cuenta de que pueden invertir en terapia génica, en biotecnología, en biomedicina. Y son los mismos fondos inversores que quieren recuperar su inversión cuanto antes y cuanto más posible. Entonces hay un problema, que estamos atrapados en este modelo de negocio y tenemos que ser capaces de innovar, tenemos que ser capaces de generar medicamentos que lleguen a todo el mundo. O sea, no puede ser que la primera terapia CRISPR que se ha aprobado, que se llama Casgevy, que se ha aprobado en Reino Unido en noviembre, en diciembre en Estados Unidos y en Europa en febrero, a unos 2 millones de euros por paciente. Esta enfermedad, que es la anemia falciforme, afecta a 400.000 personas cada año. 6.000 de ellas solamente en España y más de 300.000 de ellas en África. Año. 6.000 pacientes a 2 millones, si haces la multiplicación, te salen pues más de 12.000 o 13.000 millones de euros, que son nada menos que 5 veces el presupuesto total del Ministerio de Sanidad en España, solamente para una enfermedad. Esto no tiene ningún sentido.
Y no podemos hacer nada desde, o sea, los científicos, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, lo de...
Pues mira, lo que estamos haciendo, hablando,
sí,
de ello.
Exacto.
Pero es que esto es fundamental, porque no necesariamente se habla. La semana pasada tuvimos una mesa redonda en la reunión anual del Ciber de Enfermedades Raras, donde estuvimos varios hablando precisamente de este tema, que muchos pensábamos que la limitación para el desarrollo de terapias era una limitación científica, que no sabíamos cuál era una enfermedad, pero ahora sabemos cuál es una enfermedad. Y ahora el problema es que no sabemos llevar esa enfermedad a las personas que lo necesitan, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que lo que necesitamos es poner a trabajar y a pensar en una habitación, no solamente a científicos y a médicos, sino también a filósofos, a economistas, a políticos, a jueces, a diferentes sectores de la sociedad, y no dejarles salir hasta que lleguen a un acuerdo. Es que no hay otra. Básicamente, aquí se tienen que poner de acuerdo diferentes sectores de la sociedad para que todo el mundo pues se encuentre satisfecho, tenga la parte de recompensa que le corresponde, pero sin olvidar que todo esto lo hacemos para la mejora de la salud del paciente. O sea, yo es que no entiendo que estemos generando, si yo fuera papá de un niño con una anemia falciforme, que están expuestos a transfusiones de sangre constantes y tienen microembolias constantemente, que tienen una calidad de vida paupérrima, pues yo me desgañitaría y me enfadaría muchísimo que para poder curar a mi hijo, pues resulta es que no tengo suficiente con hipotecar mi casa. O sea, tendría que pedir dinero a toda mi familia y aún así no creo que llegara a tener 2 millones de euros. O sea, no tiene sentido eso.
No, la verdad es que no. Una de las estrategias, pero bueno, me imagino que no será suficiente, es, bueno, creo que se llama reposicionamiento de fármacos. Creo que también lo estáis haciendo, pero claro, esto tampoco, bueno, lo ideal, quiero decir, es una pequeña alternativa que podemos hacer o que se puede hacer desde la investigación.
Oh. Esto es muy importante lo que mencionas, pero no es válido para todo.
Claro.
El reposicionamiento es una segunda vida para determinados medicamentos que en su día fueron aprobados para una designación terapéutica, para tratar una determinada enfermedad, pero con el tiempo hemos descubierto que ese mismo fármaco sirve para tratar a otra enfermedad. Y dado que ya está aprobado para una, digamos que la parte de seguridad ya está superada. Con lo cual es más fácil aprobar este mismo fármaco para una segunda indicación. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no tenemos fármacos reposicionados para todas las enfermedades que necesitamos. Ahora bien, si los hay, hay que aprovecharlos. Y esto es algo que está sobre la mesa y hay que intentar aprovecharlo. Luego, claro, si tú piensas desarrollar un fármaco para tratar cáncer o para tratar diabetes o Alzheimer, que son enfermedades desgraciadamente muy prevalentes, pues ahí vas a tener una competición brutal entre empresas farmacéuticas que se van a pelear para tener el mejor fármaco, porque el mercado es enorme. Pero claro, si tú piensas en encontrar empresas que quieran desarrollar o poner en el mercado medicamentos para tratar enfermedades que afectan a cada 1 millón de personas o menos, ultra raras, pues ahí tenemos un problema. Se han desarrollado esquemas que de alguna manera pretenden suscitar el interés de las empresas, lo que se llaman los medicamentos huérfanos, los medicamentos destinados a tratar enfermedades raras, pues aumentando el tiempo de que se pueden beneficiar, disminuyendo pues las limitaciones burocráticas, etcétera, pero aún así las empresas pues no tienen un interés especial en desarrollar estas terapias que a lo sumo pues van a servir para, yo qué sé, 50 o 100 personas en todo el mundo, ¿no? Claro, y ahí es triste esto, porque esas personas tienen tanto derecho como otra persona que tiene diabetes a ser tratada. O sea, una persona no elige qué enfermedad va a desarrollar, desgraciadamente. Te toca ahí la que te toca. Y esto pues está dentro de los derechos humanos y está dentro de la Declaración de Helsinki, que todas las personas tienen derecho a que investigue y que se desarrollen terapias para con su enfermedad. Porque entonces se producen situaciones como las que relataba un investigador italiano la semana pasada en esta reunión que te digo. Por ejemplo, hay una inmunodeficiencia adquirida, una inmunodeficiencia grave, que se llama la deficiencia en la enzima ADA, que popularmente se conoce como los niños burbuja, ahora has oído hablar. Pues claro, los niños burbuja ocurren muy de tanto en tanto. Y creo que desde los años 90 que se empezaron a tratar, creo que se han tratado en total, no sé si son 30 o 40 niños en todo el mundo. Claro, ¿qué empresa desarrolla una terapia para tratar solamente a 30 o 40 pacientes? Pues es muy complicado. De hecho, es tan complicado como que la empresa que desarrolló la primera terapia se deshizo de ella, no le interesó y, digamos, dejó de prestar este servicio. Hubo una segunda empresa que se hizo con esos derechos, lo intentó, se dio cuenta de lo mismo y lo dejó. Y finalmente en Italia ha habido una charity, una ONG, una organización privada sin ánimo de lucro que ha conseguido pues resucitar y obtener de nuevo esta autorización para tratar a pacientes. Pero fíjate que esto es el mundo real. El mundo real es que tienes una terapia para una enfermedad que afecta a muy pocos pacientes y la empresa pues no está interesada en desarrollarla ni en proporcionarla porque no le sale a cuenta.
La verdad es que el principio de justicia, sí, para cosas más, digamos, menos exigentes, ¿no? A nivel económico, a nivel de investigación, es muy difícil que haya un reparto equitativo. En estas cuestiones la cosa se complica pues muchísimo más, la verdad.
No sé si has visto documental en Netflix que se llama Selección Antinatural o Natural Selection. Son 4 episodios y hablan de diferentes situaciones de innovación. Y ahí aparece una familia, los primeros fármacos de terapia génica que está aprobado en España, que se llama Luxturna, que lo que pretende es restaurar la visión de personas, sobre todo en niños, en los cuales pues tiene una degradación, una desorganización de la retina que hace que pierdan progresivamente la vista. Bueno, esto es terrible, ¿no? Si te toca a un niño así, pues es curarlo. Claro, el problema es que son inyecciones únicas, pero son 400.000 dólares por cada ojo. Solemos tener dos ojos, son 800.000. Entonces, claro, ahí se ve claramente y está muy bien grabado una familia que se encuentra, que les dicen la buena noticia de que hay una terapia, pero lo siguiente que les dicen es que vale 400.000 por cada ojo. Entonces, esta familia no tiene este dinero y se ve claramente como el padre se enfrenta a la empresa y les dice, bueno, pues que casi que tienen la obligación moral de poner esa terapia a disposición. Y claro, la empresa no es una ONG, una empresa se debe a sus accionistas y se debe a sus inversores y sus gastos tienen justificados, tienen que tener beneficios, ¿no? En fin, que nos estamos enfrentando a la realidad de nuestro modelo de sociedad, pero de una forma tremenda, de una forma tremenda, y esto probablemente no es suficientemente conocido por las personas.
Sí, sí que, como bien dices, hay documentales. Este en concreto no lo he visto, pero sí que hay, es algo que se habla, pero sí que es verdad que no es, creo yo que no está en el debate público en general. No es algo de lo que se hable. en general, y es algo que de una manera más o menos directa nos afecta a todos, porque a todos, pues todos tenemos una salud que proteger, ¿no? Todos podemos estar en problemas.
Nosotros vivimos en una sociedad ideal con todos los problemas que tiene la sanidad pública, que los tiene. Uh-huh. La verdad es que si lo miramos en perspectiva, tenemos una sanidad estupenda, una sanidad universal que muchos países la quisieran. Y por eso probablemente no percibimos el coste de muchas de los tratamientos que recibimos, ¿no? Porque asumimos que, como es la obligación del Estado de proporcionarnos esta terapia, ¿no? Claro, pero el Estado, en este caso el Ministerio de Sanidad, que quien es el que finalmente aprueba un medicamento en España, pues hay una comisión que se llama la Comisión Interministerial de Precios, que es la que va a determinar el precio final de una terapia. Y en esa comisión se sienta la administración enfrente de la empresa. La empresa, pues, pide un determinado coste para poder administrar la terapia, y el Estado, pues naturalmente, pues lo que responde es que es capaz de llegar hasta un cierto punto, pero no más, ¿no? Porque, claro, lo que tiene el Ministerio de Sanidad es una cajita, que su titular siempre utiliza esta metáfora que me parece estupendo. Él tiene una cajita con una cantidad de millones de euros, y esa cajita vale para lo que vale. Vale para un número determinado de enfermedades y para un número determinado de pacientes de cada enfermedad. Entonces, si resulta que una enfermedad tiene una terapia muy cara, pues va a poder llegar a menos pacientes. Y si queremos aumentar el número de pacientes de esa enfermedad con una terapia cara, es posible que otras enfermedades se queden sin cubrir. Por lo tanto, pues es terrible, porque es enfrentar el ideal de que todo el mundo tiene que recibir todas las terapias a la realidad de que tenemos prioridades, tenemos presupuestos limitados.
Perdona, sí, tranquilo, si quieres parar un ratito para coger...
Entonces, que no podemos, a pesar de que quisiéramos, de que no podemos llegar a todo el mundo, ¿no? Y que es necesario tomar priorización. Pero más allá de todo esto, en el libro, si te das cuenta, también reflexiono sobre la titularidad de nuestros datos y nuestras biopsias, ¿no? A ti te vas a un hospital porque te tienen que extraer un bulto o lo que sea y te van a hacer una biopsia, y te plantean un documento que tú tienes que firmar deprisa y corriendo, pero ese documento es el consentimiento informado que tú les otorgas a las personas que van a trabajar con esa biopsia el permiso para que investiguen con una parte de tu cuerpo, ¿no? Esa parte de tu cuerpo merece el mismo tratamiento que recibes tú, de dignidad, de confidencialidad, de privacidad. Por eso trabajar con células humanas exige, pues, pasar por un filtro, por un comité ético. Hay mucha gente que me dice, pero bueno, pero si yo llevo 20 células en el laboratorio, como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Por qué tengo que hacer ninguna reflexión ética? Y la respuesta es obvia por mí, al menos para mí. Si tú estás usando células humanas, estas células en algún momento en el pasado estaban dentro de una persona que tenía nombres y apellidos y que tenía todo su derecho a la privacidad, a la dignidad y a la confidencialidad, derechos que subsisten en sus células. Por eso tenemos que declarar, por eso tenemos que recabar el permiso correspondiente para hacer estos experimentos, ¿no? Y los ejemplos que explico en el libro, no sé si has tenido ocasión de verlo, sí, es la situación anómala que se produjo con esta señora Henrietta Lacks.
Sí, de hecho, el libro se lo dedicas a ella.
Se lo dedico a Henrietta, ¿no? Porque durante muchísimos años, y yo creo que hoy en día incluso, hay mucha gente que usa sus células en el laboratorio sin saber que esas células derivaron de una señora que tenía nombre y apellidos precisamente de Baltimore, que un día acudió a su ginecólogo, que tenían molestias, y estas molestias resultaron en un cáncer de cuello de útero, del cual se le obtuvieron unas células que, para sorpresa de los ginecólogos y de los investigadores, eran unas células que crecían desaforadamente y de forma indefinida, ¿no? Eran células inmortales, y de hecho son células que han llegado hasta nuestros días. Esta señora fue al ginecólogo en el 1950 y nadie nunca le pidió permiso para poder utilizar sus células. Y de hecho, tanto es así que en el año 2013, muchos años después, unos investigadores alemanes, pensando que hacían un servicio a la comunidad científica, no se les ocurrió nada mejor que publicar el genoma de estas células, la información genética de estas células. Claro, y bisnietas de esta señora pusieron el grito en el cielo. Dice, ¿cómo usted va a publicar del cual yo tengo parte en mi genoma? ¿Dónde queda mi derecho a la privacidad y a la confidencialidad? Claro, la gente no hace esta unión, esta comunión entre estoy utilizando células humanas y estas células vienen de alguien que tiene nombre y apellidos. Y esto está puesto de manifiesto de forma muy palpable con el caso de Henrietta Lacks, que para los que no quieran leer el libro, pues tienen una película fantástica que está también por ahí en las plataformas que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks.
Sí, está en HBO, que la he visto por recomendación tuya, que estaba, bueno, es como el proceso de la escritura de un libro, que es el que narra toda la historia de Henrietta Lacks, que bueno, que se hizo amiga de la hija y estuvo en contacto con la familia.
La periodista, que es la que se interesa por el caso, con quien habla, es con la hija de esta señora, la hija de Henrietta Lacks, que es la que la protagoniza Oprah Winfrey, y es la hija la que, de alguna manera, intenta restaurar pues el crédito y la dignidad de su madre. Su madre, inocentemente, pues sin que nadie le dijera nada, prestó estas células han hecho un bien tremendo a toda la comunidad científica. Ha habido muchas empresas que se han lucrado con ellas porque las han estado vendiendo y nadie nunca ni les dio las gracias, ni les explicó para qué, ni por supuesto les compensaron. Hasta el año pasado, hasta el verano pasado, que la primera de las empresas que fue denunciada por la familia llegó a un acuerdo extrajudicial, del cual no se conocen los términos, pero que asumimos que fue una compensación económica. Bueno, bien está lo que bien acaba, pero tardaron más de medio siglo.
Claro, porque aquí tenemos las dos derivadas. Por un lado, ganar dinero, una empresa que gracias a estas células puede hacer una serie de pruebas, de experimentos, de desarrollos, y se lleva dinero. Y luego está el tema de investigadores que se pasan las células, pero que sin el consentimiento de la persona de la cual se extrajeron. Y evidentemente, tienen, claro, que, si hay un beneficio económico, tienen que pagarlo. Y el resto, los investigadores tienen que reconocer esa persona.
Claro, claro, o beneficio científico, ¿no? Porque el hecho de que tú estás utilizando esas células, por lo menos tienes que aceptar o tienes que recordar cuál es el origen de esas células, ¿no? Si en definitiva esta familia no pedía el oro y el moro, no pedía millones. Lo que pedía es que se les reconociera y se les agradeciera su contribución, que nunca antes nadie les había explicado. Porque de repente alguien accedió a unas células, de repente se pusieron todos muy contentos porque esas células pues crecían de una forma desaforada y eso pues no se había visto nunca antes, y se olvidaron de lo esencial, se olvidaron. ¿Nos permite utilizar sus células de investigación? Muy probablemente esa señora, si se lo hubieran explicado, hubiera dicho que sí. Pero es que nunca se lo llegaron a preguntar. Y esto es la esencia de la bioética, la esencia del consentimiento informado.
Pero claro, hay que tener en cuenta que en el momento en que enferma, ¿no?, en el que ocurre el fallecimiento de Henrietta Lacks, estamos hablando de 1951, sí, que ni siquiera 51. Se había salido el informe Bellman, que es en el 78.
No, claro, efectivamente, ¿no? De hecho, eso es lo que se escudan muchos investigadores y muchas empresas diciendo, es que todavía no estaban las normas. Bueno, no estaban las normas, pero...
Pero está el respeto.
Pero sí que estaba la Declaración de Derechos Humanos, exacto, sí que estaba el informe Nuremberg, sí que estaba pues en diferentes documentos que se habían empezado a utilizar, y ya en el propio en el informe Nuremberg del año 47 hay la necesidad de contar con la aquiescencia, con la aceptación de la persona de la cual tú vas a obtener esas muestras, ¿no? Por lo que no estaba reglado, sí que estaba la recomendación en el aire. Simplemente es que yo creo que estos investigadores, pues les pudo la novedad, les pudo pues el comportamiento tan extraordinario que tenían estas células y se olvidaron de lo esencial, ¿no? Y además tuvieron tiempo, ¿no? Porque muchos años después, como en los años 70, unos genetistas del propio hospital donde habían obtenido estas células, pues se dieron cuenta de que estas células se crecían tan bien que contaminaban cualquier otro cultivo, porque eran capaces de tomar la delantera a cualquier otro cultivo, ¿no? Entonces, querían ser capaces de distinguirlas, esas células del resto, y entonces volvieron a contactar con la FIA para pedirles de nuevo muestras. Ahí tuvieron la oportunidad de haberles explicado, pues mira, llevamos 20 años utilizando las células de vuestra madre, de vuestra abuela, y queremos seguir utilizándolas, bla, 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 y no y volvieron a cometer el mismo error y no les explicaron nada.
Con lo que cual, eso sale en la película también, eso lo indica la película.
Sí, efectivamente, ¿no? Esto fue en el hospital John Hopkins de Baltimore, ¿no? El sitio donde se ha caído el puente ahora, ¿no? Y que es un sitio de referencia, un centro de investigación médica muy prestigiosa. Uh-huh. Y bueno, pues no fueron capaces de hacerlo, ¿no? Por eso, si alguien tiene dudas sobre la relevancia de la bioética, yo siempre digo, léete este libro o mira esta película. Porque verás que te van a hablar de bioética sin hablarte de bioética.
Sí. ¿Y alguna otra recomendación? Porque sí que es verdad, bueno, la bioética también se ha afianzado, ha tenido impacto en la sociedad en gran medida, o han salido legislaciones por distintos acontecimientos. ¿Qué películas nos puedes recomendar, bueno, aparte de esta película, que refleje acontecimientos o situaciones interesantes para la cuestión de la bioética?
Mira, hay diferentes, bueno, por ejemplo, Los niños del Brasil, que es de Ira Levin, el libro, y que se filmó con Gregory Peck de protagonista, que hacía del profesor Mengele, de nazi, en América. No sé si recordarás esta película, sí. En la cual había una propuesta de clonar, pues, niños con el genoma de Hitler, ¿no? Y bueno, pues es una película fantasiosa, pero que plantea, pues evidentemente, un uso malvado, en este caso, de la clonación humana, ¿no? A nivel biomédico, pues lo que es el enfrentarse a los estudios biomédicos, pues por un lado tienes clásica, que está basada en un libro de Oliver Sacks, que se llama Despertares, que hablan de una epilepsis vírica que apareció en Nueva York y que uno de los pacientes lo hace Robert De Niro. Y bueno, pues ahí se ve toda la evolución del proceso. Otra película biomédica en la cual se contrapone, pues, el uso de medicamentos estándar y medicamentos, pues, que quizás son reposicionamientos o son medicamentos derivados de productos naturales, es el aceite de Lorenzo, ¿no? El aceite de Lorenzo, de una familia que desarrolla un supuesto tratamiento para su niño que tiene una enfermedad neurológica muy complicada, ¿no? En fin, estas son películas que creo. Y, por supuesto, a nivel bioético, la número uno, si tú quieres, es Gattaca. Gattaca del año 89, Gattaca, GATACA, las letras del ADN, y que plantea, acuérdate, pues la selección de embriones, ¿no? Plantea el hecho de que la humanidad está poblada por personas que han sido todas seleccionadas, ¿no? Seleccionadas para que no tengan enfermedades, para que no desarrollen problemas, para que tengan una vejez agradable, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se plantea el hecho de un niño que no es seleccionado, un niño que nace como cualquier otro niño, con sus diferentes predisposiciones genéticas a desarrollar enfermedades, y es un niño que tiene limitada su éxito en esa sociedad, porque la sociedad está, pues, solamente para aquellos que son seleccionados, y los no seleccionados no, ¿no? Y la película explica cómo este niño encuentra la manera de intentar llegar pues al éxito que está reservado solamente a los seleccionados, siendo un embrión no seleccionado. Y esta es una película del año 89 y es una película que tiene una vigencia total hoy en día, ¿no? Y ya para terminar, porque a mí me encantan todas las referencias cinematográficas y en todos mis libros siempre hay referencias a películas. Y por ejemplo, en la parte de retos de bioética, el último capítulo, hablo de las propuestas actuales de desextinguir especies extintas, ¿no? Como el mamut.
Cierto.
Lanudo, ¿no? Y esto, pues de nuevo la pregunta que te decía antes, ¿no? Vale, técnicamente somos capaces de hacerlo, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos traer de nuevo al mundo a los mamuts que se extinguieron hace 4.000 años, ¿no? O hace 6.000 o 10.000 en según qué zonas del norte de Europa, ¿no? Pues bueno, ¿esto nos retrotrae a qué? Pues nos retrotrae a la película Parque Jurásico, en la cual pues traes a la realidad que se extinguieron hace por lo menos 65 millones de años, ¿no? Esa película tiene una serie de defectos técnicos y de científicos, pero por otro lado plantea los mismos problemas, la desextinción de los mamuts actuales.
¿Y de qué película te gustaría que se hiciera? ¿De algún aspecto biomédico o retos de la bioética o algún aspecto que tú hayas vivido o conozcas del pasado? ¿Qué te gustaría que se hiciera alguna película? ¿Sobre qué? Que no esté hecha, que sepamos.
Mira, pues películas que no están hechas, pues es un tema demasiado sensible, pero que es un tema que yo creo que se debería tocar, es el uso de animales en investigación. Porque es un tema que genera siempre unos posicionamientos extremos, ¿no? Entre quienes lo entienden y quienes no lo admiten bajo ningún concepto, ¿no? Lo que pasa es que quienes no lo admiten, pues compatibilizan esa no la necesidad de que les administren la mejor terapia si tienen una necesidad cuando acuden al hospital, ¿no? Claro, esto es un contrasentido. Tú no puedes estar en contra de la investigación con animales si luego tienes un problema médico y le pides al médico que te administre la última terapia, la que es más eficaz, porque esa terapia se habrá desarrollado usando animales. Y aquí lo que nos falta es más cultura, nos falta más el conocer que por el momento y mientras no seamos capaces de encontrar métodos alternativos, pues sigue siendo indispensable el uso de animales si lo que queremos es desarrollar nuevas terapias y nuevas vacunas. Entonces, el plantearlo esto de una forma interesante, cinematográfica, y el poder agradecer a los animales toda su contribución a la biomedicina, pues creo que es algo que no se ha hecho y sería una película que probablemente suscitaría tanto aplausos como ataques por igual, ¿no? Porque ya te digo, estos son temas, pero probablemente por eso no se ha hecho esta película, ¿no? Pues es un tema. Tú me pedías una película que me gustaría, esta es una de las que me gustaría.
Pues, bueno, yo te iba a preguntar que cómo haces para publicar tantos libros, tener la carrera investigadora, docente, ¿cómo te organizas? También podrías hacer el guión de esta película, a lo mejor empezar a hacer una idea. ¿Cómo te organizas para hacer todo?
Bueno, pues primero, yo creo que hay muchas cosas por hacer en esta vida y poco tiempo para hacerlas y yo creo intento aprovechar el tiempo lo máximo que sé. Y luego, la verdad es que duermo poco, lo cual no es una virtud, entiendo que es un problema, pero entiendo que también aprovecho pues todo el día. Y luego hay gente que le gusta jugar al fútbol o tocar la guitarra o hacer pasteles, pues a mí me gusta escribir. Y estas son las cosas que nos pasan, ¿no? A mí me gusta contar historias, me gusta hacer ver que la gente entiende conceptos complejos, pues cuando se les explican, cuando se les trata como personas inteligentes, que esto es una cosa esencial, que la divulgación es lo nunca tiene que olvidar, no tenemos que simplificar las cosas tanto como si estuviéramos hablándole a un niño de 5 o 6 años. Estamos hablando a personas maduras que igual no tienen conocimientos científicos, pero que evidentemente tienen el conocimiento de la vida y que son capaces de entender cualquier cosa. Yo repito siempre, cuando doy mis clases de comunicación a estudiantes y a investigadores más jóvenes, les digo, todos tenéis que ser capaces de explicar de forma sencilla lo que hacéis. No me vale que me digáis, es que yo trabajo en algo tan complicado que no lo van a entender. Si no sois capaces de explicar de forma sencilla lo que estáis haciendo, igual os deberíais cuestionar por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Y esto para mí es fundamental, ¿no? Siempre tienes que ser capaz de explicarlo. Porque cuando lo consigues, cuando explicas y cuando ves que la gente lo entiende, te das cuenta de pues confía más en el colectivo investigador. Que antes te he dicho, se teme lo que se desconoce, ¿no? Pues claro, si no les estamos explicando qué es lo que hay detrás de una terapia, qué es lo que hay detrás de una vacuna, pues aparecen colectivos encantados en controversias, en conspiraciones, en fin, todo lo que tú quieras, ¿no? Imagínate todo lo que hemos vivido de falsa ciencia y de pseudociencia alrededor de las vacunas, ¿no? Afortunadamente estamos en un país que no ha sido afectado, pero en otros países esto ha afectado muchísimo, ¿no? Probablemente no ha sido afectado porque en España, si hay una encuesta que cada 2 años hace la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que es la FECIT, que es la encuesta de percepción social de la ciencia, son 10.000 españoles y españolas que son entrevistados, es una encuesta muy completa, y cuando les preguntan las profesiones que generan más credibilidad, siempre, 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 en primer lugar aparecen los médicos. En segundo lugar aparecen los profesores, a veces en segundo lugar aparecen los investigadores, y profesores e investigadores vamos intercambiándonos el segundo y tercer lugar. Pero los médicos aparecen en primer lugar porque en España, si un médico te dice, usted tome esa pastilla, tú te la tomas, no lo cuestionas. Mientras que en otros países, si un médico te dice, tome esto, hay mucha gente que dice, no, en el ejercicio de mi libertad absoluta, escojo no tomarme la pastilla. No, perdóname, si la asunto te ha dicho que te la tomes, es que será por tu bien, ¿no? Aquí en España no nos hacemos esta reflexión y probablemente por eso los colectivos antivacunas, que han causado mucho daño en otros países, no causaron todo el daño que podrían haber causado en nuestro país.
Y bueno, aparte de escribir, también hay que decir que eres una persona muy activa en redes sociales, que hasta me he sorprendido de que tienes TikTok, que no me lo esperaba. Sabía, te sigo en Twitter, pero...
Me he resistido, estoy en casi todas las redes, me he resistido hasta que me he dado cuenta de gente en la sociedad que esencialmente se informa a través de TikTok. Por lo tanto, pues bueno, pues hay que ir donde está la gente, ¿no? Y entonces no me vas a ver todavía con coreografías todavía. Y con cosas así, pero sí que aprovecho con unos cuantos vídeos para explicar, ¿no? Y bueno, parece que ha habido gente que les ha interesado, ¿no? Entonces voy a intentar subir de vez en cuando algún vídeo con alguna explicación, porque en definitiva esa cultura de la inmediatez, esa cultura de que me cuenten todo lo que sea en 1 o 2 minutos, pues que no es una cultura que a mí ni me guste, pero en definitiva tú no puedes oponerte a la realidad. La realidad es así y si es queriendo divulgar y trasladar conocimientos a la gente, pues no te queda más remedio que adaptarte, ¿no? Y esto es lo que he hecho yo.
Pues nada, muchísimas gracias por esta hora que hemos estado. Muchísimas gracias y nada, pues que siga el No todo vale tour. El subtítulo del libro es ¿Qué hace un científico hablando de ética? Así que nada,
yo creo que he respondido a esta pregunta después de esta charla.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, ya me contarás cuando lo lances y nos informarás del asunto. Vale,
vale, muchísimas gracias.
Y Ángeles, que vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, adiós.
Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.